Vale. Que no estava segur. Molt bé, gràcies a tots. Bé, ho farem en castellà per el tema del streaming. Bueno, muchas gracias a última hora por la invitación, autoridades. Bueno, nosotros queríamos hacer un poco una presentación que sirva de reflexión sobre el modelo agroalimentario, cómo está estructurado, cómo es su consumo de energía, cuáles son sus emisiones, de dónde vienen y qué podemos hacer para cambiar el modelo que actualmente tenemos y cómo debemos cambiar nosotros un poco para hacer que ello sea posible, ¿no? Bueno, empezaremos un poco de dónde venimos, ¿no? La agricultura que conocemos actualmente, el modelo industrial de producción agrícola, se desarrolla básicamente en los años 60 a partir de una disponibilidad de energía barata que permite, a su vez, intensificar los cultivos y aumentar la producción de una manera exponencial, ¿no? ¿Qué pasa con este tipo de agricultura, ¿no? Pues que tenemos toda una serie de problemas ambientales asociados, como son contaminación de suelos, contaminación de aguas, alto consumo de energía, porque no debemos olvidar, y ahora lo iremos mostrando, que la agricultura, o sea, comemos petróleo. Y es una frase que nos tenemos que meter un poco en la cabeza, que comemos petróleo, ¿no? Y después, bueno, evidentemente, súper intensivo en consumo en agua y consumo en energía, como hemos dicho. Para que veamos un poco la evolución desde el año 1900, del siglo anterior, hasta nuestros días, de cómo ha evolucionado el consumo de energía primaria de nuestro sistema alimentario, ¿no? Esto es a nivel de finca, o sea, sin salir, o sea, la producción de los alimentos en la finca. Todavía no hemos salido de la puerta, o sea, el alimento se ha producido en nuestra finca, lo hemos recolectado, pero todavía no hemos salido por la puerta. ¿Y qué vemos? Pues tenemos un aumento muy significativo. Vamos a tomar un dato o un año de partida de los años 60, ¿no? Porque de los años 60 para atrás el modelo era totalmente diferente al que podamos tener ahora, ¿no? Pues, ¿qué nos encontramos? Alto consumo. Empezamos a ver un alto consumo en fertilizantes, en tracción es tractores, gasoil. Se multiplica exponencialmente el uso del agua. Podemos ver el consumo del agua que teníamos, evidentemente también el de tracción y el de fertilizantes se multiplica hasta nuestros días de una manera muy, muy, muy significativa, ¿no? ¿Qué vemos? Pues que se han multiplicado por 8, ¿vale? ¿Cómo se distribuyen estos consumos? Vale, pues el 25% de la energía la consumimos a nivel hasta en la finca, ¿no? A partir de ahí, el 75% restante son operaciones asociadas a la distribución de alimentos. Y un poco era esa reflexión en cuanto comentaba el profesor antes de es más complicado llevar mucha agua a una gran urbe, lo mismo pasa con los alimentos. O sea, tenemos que plantearnos cómo nos distribuimos en el territorio y a ver si el modelo que tenemos implantado es el más óptimo. ¿Vale? Porque vemos que el transporte consume tanto, por ejemplo, como la producción del propio alimento. Aparte, ya tenemos todo el proceso industrial de transformación de alimentos, de empaquetado, packaging. Y aparte, bueno, el consumo que podamos hacer en nuestros propios hogares, sea el consumo de gas para cocinar, o electricidad para la conservación propia de los propios alimentos. Vale. Para que veamos un poco cómo se reparte la emisión de CO2 equivalente en la producción vegetal, pues vemos que prácticamente el 75% se va en fertilizantes, riego y tracción mecánica, ¿no? Esto es petróleo, básicamente, consumo importante de energía. ¿vale? Después tenemos nitrificación, o sea, emisiones de por sobreuso de fertilizantes en el suelo, que sería el 15% del óxido nitroso que vemos en el suelo. Producción ganadera. Y aquí veréis, y un poquito más adelante lo iréis viendo, cómo ha cambiado nuestra dieta y cómo influye esto en las emisiones y en el consumo de energía que tenemos. ¿Qué vemos aquí? Desde el año 1960 a 2010, pues un 54% de las emisiones del consumo de energía es en producción de alimentos para alimentar el ganado, para producir carne. ¿Vale? Tenemos un 30% que es emisiones propias del estiércol, del manejo del estiércol. ¿Vale? Es muy gráfico ver en los años 60 lo que destinábamos a ello. Prácticamente no importábamos, diríamos, pienso de fuera, muy, muy poco. Básicamente era pienso local. Indica también el nivel de consumo de carne del momento, ¿vale? Ahora vemos que prácticamente tenemos más de un 50% del consumo de piensos que es importado. Y esta importación está muy ligada también a deforestaciones en otros países, porque esto está ligado a una externalización de superficie agraria que destinamos a producir alimentos, que ahora lo veremos un poquitín más adelante. Claro, aquí vemos un poco la diferencia que tenemos entre las emisiones que genera la producción de alimentos vegetales y las emisiones y el consumo de energía que va asociado a la producción de alimentos de origen animal. Vuelvo un poco a lo de antes, ¿no? El cambio en el modelo de dieta, nos vamos hacia un modelo más anglosajón, más del norte de Europa, y vamos abandonando el modelo mediterráneo tradicional que teníamos anteriormente. Lo que os comentaba antes de la externalización de las superficies. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hace? España tiene actualmente en producción unos 12 millones de hectáreas dedicadas a cultivo. Pero es que tiene 6 millones externalizados en otros países para, y si veis ahí en la barra en ese color un poco crema de la parte de abajo, vemos que es alimento animal. O sea, estamos importando una cantidad muy, muy grande de alimento animal de otros países. Este balance de tierras ocupadas en otros países son 6 millones de hectáreas, es la mitad de la superficie cultivada en España. O sea, no es poca cosa. Claro, la importación de alimentos, que es energía, consumo de energía, mayores emisiones. Y lo que comentamos, o sea, esa externalización de... O sea, me tapo los ojos, ¿no? Tú deforesta, tú sustituye... selva amazónica, por ejemplo, para sembrar soja para alimentar a los animales, o quita selva de Borneo para producir aceite de palma, por ejemplo. ¿Cómo ha incidido este sistema de producción en nuestros suelos? Lo que vemos es que nos hemos ido comiendo la libreta de ahorros que teníamos, porque lo que vemos es la cantidad de carbono orgánico, que es la cantidad de materia orgánica que teníamos en el suelo almacenada, nos la hemos ido comiendo, ¿no? Y a medida que nos hemos ido comiendo este reservorio, esta hucha, ¿qué pasa? Pues tenemos que incrementar el uso de fertilizantes, que para producir estos fertilizantes necesitamos energía, porque se producen básicamente con fuentes no renovables, o sea, son derivados del petróleo, y luego una mayor necesidad de agua. ¿Qué pasa también? Suelos con menos cantidad de materia orgánica retienen menos agua y son menos resilientes ante el cambio climático. O sea, nos complica la gestión de los cultivos y nos hace depender mucho de insumos sobre los que no podemos controlar. No tenemos la llave que permita tener el control y la gestión de nuestra producción. Sí, sí, no te preocupes. Estoy al tanto. Vale. Bueno, aquí vemos un poco per cápita, diríamos, las emisiones, las toneladas de emisiones que tenemos, la evolución desde 1960 a 2010, y vemos que los alimentos animales ocupan el 45% de nuestras emisiones, ¿no? Cuando vemos que la cantidad de emisiones desde los años 60 actualmente se ha más que duplicado la parte que hace referencia al consumo de alimentos animales. También es importante ver la diferencia que hay en transporte, que se ha multiplicado por unos niveles muy, muy importantes. ¿Esto qué implica? Porque movemos mucho más los alimentos se consumen mucho menos localmente. O sea, queremos tener alimentos de todos lados, en cualquier época del año, y esto hace que tengamos un gasto energético muy significativo. Otro tema que debemos hablar, el desperdicio. De esas emisiones que hemos visto antes, prácticamente un 30% de estas emisiones es desperdicio. Es alimentos que se tiran y gestión de ese residuo. O sea, tenemos que. Porque ese residuo no solo hemos tenido que gastar en producirlo, pero también tenemos que gastar en tratarlo. Sí que podemos obtener subproductos, sí que podemos hacer una reutilización, pero tiene un impacto muy, muy significativo en el porcentaje de emisiones para la producción alimentaria. Una cosa más, las emisiones que tenemos actualmente, estos 2,5, es el objetivo que se ha marcado para que la temperatura no suba más allá de más allá del grado y medio. Son las emisiones que deberíamos tener en 2030. En 2040 esas emisiones deberían bajar a 1,4 y en 2050 deberían bajar a 0,7. Eso significa que tenemos que cambiar de manera significativa el modelo, cómo estamos produciendo los alimentos. Pero no solo cómo los producimos, y ahora lo veréis también, es cómo comemos, qué comemos. Bueno, un poco de conclusiones de lo que hemos hablado, ¿no? Un sistema productivo muy dependiente del exterior, en energía, fertilizantes, piensos que traemos de fuera. Tenemos una pérdida progresiva de fertilidad de los suelos, como hemos comentado. Y bueno, son temas, bueno, diferentes aspectos que ya hemos comentado en las diapositivas anteriores. ¿Cómo podemos revertir esta situación, ¿no? Y desde la agroecología, ¿qué es lo que proponemos, ¿no? Pues debemos abordarlo desde diferentes estrategias. Debemos abordarlo desde una estrategia productiva. Tenemos que cambiar cómo producimos alimentos. Desde una estrategia alimentaria, debemos cambiar nuestra dieta, porque no basta con, y ahora lo veréis, no basta con cambiar el sistema productivo. O sea, deberíamos volver a una dieta mediterránea y, evidentemente, hay que reducir la parte de residuos y desperdicios. En cuanto a estrategias productivas, bueno, agroecologización de las técnicas de cultivo, o sea, producción ecológica masificada, expansión de técnicas agroecológicas como uso de cubiertas vegetales, utilización de variedades tradicionales, acolchados, incorporación otra vez de la ganadería a la agricultura. Hemos hecho un sistema en el que hemos disociado dos partes de un todo que debería ser uno, que permitía ciclar parte de residuos que no eran residuos, sino que permitían fertilizar a la tierra, desde el momento que intensificamos, industrializamos las producciones y separamos la producción agraria de la producción ganadera, generamos problemas, porque nuestro sistema se desestabiliza. Eliminación de los barbechos. Tenemos muchos terrenos que dejamos en barbecho y que deberíamos utilizar para implantar producción de leguminosas. Hay que volver a comer legumbre. Bueno, uso de energías renovables, evidentemente, para muchos usos en agricultura que se puede hacer uso para bombeos. Todavía el tema de tracción no está resuelto, pero bueno, tampoco vemos que es uno de los costes más grandes. Y después el incremento de la ganadería extensiva, que es la única ganadería, y particularmente la del cordero, que era una ganadería muy tradicional aquí en las islas y en Mallorca, y diría que es la agricultura, pues la ganadería por excelencia del clima mediterráneo, que es la única que es netamente fijadora de carbono. O sea, es la única ganadería extensiva que es netamente fijadora de carbono. Después, lo que decíamos, la parte alimentaria. O sea, debemos reducir el consumo de proteína animal ajustando el consumo a la cabaña ganadera que los recursos locales nos permitan mantener. O sea, ahora mismo vivimos a crédito. O sea, nos están estamos comiendo carne de que nos están dejando el dinero en otro lado, pero no es carne que podamos producir con nuestros propios recursos. Bueno, reducción del consumo de agua y, evidentemente, el consumo de verdura local y proteína vegetal. Un poco lo que veíamos, se han simulado los efectos que tendría en la reducción del consumo de energía no renovable implantando diferentes escenarios, como puedan ser un cambio solo en la producción. Por ejemplo, tenemos el escenario base, que sería el escenario de partida actual, y después tenemos cambios en la producción, en el escenario de la granja a la mesa, que es el escenario que ha fijado la Unión Europea, que es un 25% de superficie agraria útil dedicada a cultivo ecológico, reduciendo un 50% de los pesticidas y un 20% de reducción de los fertilizantes. Después, un cambio pasando todo a producción ecológica, y después un cambio pasando a una producción agroecológica. Vemos que con el cambio en la producción, la reducción de energía en las estrategias de la granja a la mesa y en el ecológico, en comparación con el escenario base, no tenemos un cambio significativo de reducción de energía no renovable. En el agroecológico sí que ya empezamos a tener un cambio importante, pero realmente donde vemos el cambio significativo e importante es cuando incidimos en la dieta. Cuando incidimos en la dieta y reducimos nuestro consumo de carne y de producción de alimentos de origen animal, es cuando tenemos unas reducciones muy importantes en cuanto al consumo de energía. Bueno, aquí veríamos un poco las emisiones asociadas a este proceso, ¿no? En cada uno de los escenarios. Vemos, bueno, que en el escenario con cambio de dieta y agroecológico, pues tenemos también una importante captación por el uso de estrategias y de prácticas exclusivamente agroecológicas, como es el uso de cubiertas vegetales, no dejar suelos en incultivo, diríamos, o en barbecho, aprovechar al máximo este tipo de gestión del campo. Bueno, a modo de conclusiones, porque ya veo que ya me he pasado el tiempo hace un rato. Claro, el enfoque, lo que estamos diciendo, el enfoque basado única y exclusivamente en el ámbito productivo no nos soluciona o no es el camino para reducir de manera significativa ni el consumo energético ni las emisiones. O sea, tenemos que incidir en volver a una dieta mediterránea. Hay un estudio de 2013 en que solo volviendo a la dieta mediterránea hay una disminución de hasta un 72% de las emisiones y un 53% del consumo energético. O sea, no es poca cosa. O sea, tenemos que comer como comían nuestros abuelos. Y es una cosa que es muy significativa, y más teniendo en cuenta que estamos en una isla que importamos gran parte de los alimentos que consumimos, y nos tiene que hacer pensar también, ahora que hablamos de energía y de la sostenibilidad energética del territorio, también tenemos que pensar en la sostenibilidad productiva a nivel agrario de nuestro territorio. ¿Cuánto, a qué cantidad de gente podemos mantener? Si mañana el barco no puede venir, o no puede venir tan frecuentemente, ¿qué estrategias tenemos para comer mañana? Son preguntas que tenemos que empezar a hacernos. Siempre pensamos que el barco siempre podrá venir, que el petróleo nos acaba, pero sí, el petróleo se está acabando, cada vez es más caro, seguramente se va a terminar utilizando para única y exclusivamente labores o para cosas esenciales, pero debemos pensar en cómo hacer más sostenible nuestra producción y nuestra propia el funcionamiento de nuestra isla. Bueno, sin más. Ay, para allá. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado.